TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Shabbat, en honor de David, Abula Shemene Elim, Abula Shem Kabod Baot. Vamos a ver a qué se refiere este mismo. Como decíamos en otro Shiburim, el contenido de las frases del libro de Tehilim es muy amplio, porque fue todo escrito según Ruach HaKodesh, según inspiración divina, incluso hasta algunos con Nebuá. Entonces, pocas palabras pueden encerrar muchos conceptos. Se usa mucho la metáfora, ¿sí?, el ejemplo, para representar alguna situación o alguna época histórica. Entonces, por eso a veces es cortito, y ¿sí?, poquitas palabras contiene bastante. Mismor de David. Mismor de David. Decíamos en Shiurim anteriores que cuando un Tehilim empieza con la palabra Mismor y después dice la palabra Le David, primero habla del cántico, Mismor, la canción, y después dice Le David, es porque David primero cantaba o tocaba instrumentos musicales para inspirarse, y luego cuando ya su nefesh, ya su interior ya estaba inspirado y elevado, entonces venía el Ruach HaKodesh. Entonces lo investía el Ruach HaKodesh, ¿sí?, ese espíritu, que no es Nebuá, no es lo mismo que Nebuá, es otra cosa. No es que Boreh Olam le hablaba en ese momento, sino el que tenía una inspiración como para expresar cosas de una manera muy elevada. Y a veces los capítulos empiezan Le David Mismor. Le David mismo, y eso significa que primero él tuvo Ruach HaKodesh y después se puso a cantar. O sea, la operación fue al revés. Primero sintió que tenía una inspiración y luego, en base a esa inspiración, compuso las palabras del mismo. Mismor de David. Abul Hashem en él. Abul Hashem Kavod Vaoz. Abu la Hashem. Denle a Boreh Olam. Pero también la palabra Abu es dar y también significa prepárense. Denle a Boreh Olam y prepárense para alabar a Boreh Olam. ¿Quién es? Bene Elim. Los hijos de los ministros, los fuertes, las personas que tienen poder. Y se refiere, según Rashi, se refiere a Bene Israel, a Israel. Porque nuestros abot, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los jamim los describen como gente muy fuerte. En realidad los nevim, por ejemplo, Abraham. Abraham, el pasuk lo llama Abraham Ha'etan. Eitan, ¿conoce el nombre Eitan? ¿De dónde viene el nombre Eitan? Abraham Avinu. El pasuk le llama Eitan. Eitan significa algo firme, algo que nunca se mueve. Como Abraham Avinu, que incluso de haber pasado varias pruebas en la vida y ver contradicciones en su vida, pero él no se movió de la emuná, no se movió de su fe en Boreh Olam. Entonces, Yitzhak y Jacob lo mismo, Elim significa poderosos, gente que tiene poder, gente que tiene gobierno, pero no se refiere al gobierno sobre los demás, sino gobierno sobre ellos mismos, que supieron sobreponerse a sus propias contradicciones, sus propias preguntas, cuestionamientos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Cómo Boreh Olam pide que sacrifique a mi hijo y él me prometió que yo voy a tener una descendencia muy amplia y ahora me dice que mi único hijo lo tengo que sacrificar? O sea, había muchas contradicciones que ellos podían cuestionar de Boreh Olam y sin embargo se mantuvieron fuertes en Emuná. Por eso lo llamamos Elim. ¿Sí? Lo llamamos nosotros. Am Israel venimos de esa base de Abotenu Akedoshim y Motenu, que tenían una emuná muy férrea, muy fuerte en Boreh Olam. Y otra explicación, Elim se refiere a los malachim, los ángeles. Bene Elim no se refiere a Misael, sino se refiere a los ángeles. ¿Por qué lo llaman Elim? Porque el, ángel tiene mayores poderes, se le da mayores poderes que al ser humano. El ser humano está muy limitado con su cuerpo físico. En cambio, el ángel, que es una criatura que no es física, tenía otro tipo de alcance y de poderes. Por ejemplo, la Gemara dice que los diferentes malajim, Gabriel, o Eliahu, o Mijael, van de un lado del otro del mundo con un par de aleteos de alas. O sea, de repente hacen distancias enormes con muy poco tiempo, muy pocos segundos, y así otras cosas. O sea, que no están limitados por el físico, por eso lo llamamos Elim. Muchas gracias. Abul Hashem Kabod Oz. Denle a Hashem Kabod, honor, y Oz, poder. ¿Qué significa? A Boreolam le corresponde el mayor Kabod. Cuando tenemos que prepararnos para darle honores a alguien, es a Boreolam. Porque no hay otro ser que pueda merecer igual o mayor Kabod que a Kodosh Baruj Hu. No hay. Todo el Kabod que la persona puede recibir es por algo, por un don que Hashem le dio. Algunos se merecen respeto por su sabiduría, otros se merecen respeto por la autoridad, por la posición que ellos tienen en la sociedad, o respeto porque son padres de familia y Boreh Olam ordena que los hijos respetan a los padres. Pero todo el Kabod es por algo que Boreh Olam le dio a la persona y lo puso en cierto lugar, y por eso los demás, las personas que tienen su error, le merecen ese respeto, tienen que darle ese respeto. Pero el verdadero Kabod, ¿quién es el Melech HaKabod? ¿Quién es el rey que se lleva todo el honor? Es Boreh Olam, HaKadosh Baruj Hu. Dice, Zabula Hashem, Kabod, Baoz. Oz significa, en el Peshat, literal, poder, fortaleza, muy de fuerza. Pero vamos a ver, más al final del capítulo, que también se refiere, Oz se refiere a la Torah. Y eso lo vamos a ver, si os quiere, más tarde. Abul Hashem, Kevod Shemo, denle a Boreh Olam Kabod por su nombre. ¿Qué es Kabod de su nombre? El Kabod de su nombre. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a veces pasa que las personas merecen Kabod y a veces pasa que las personas no merecen Kabod. Le dan Kabod pero no merecen Kabod. O sea, nosotros vemos que hay, vamos a suponer, ¿no?, que hay dos rabanim. A uno le da mucho Kabod y a otro le da mucho Kabod. Pero uno sabe mucho de verdad. Y el otro no sabe tanto. Pero bueno, como le dan a uno, le dan al otro. Entonces, o sea, que significa que a veces el respeto que una persona recibe, el honor que recibe, no significa que es propio de él. A veces le dan algo que, o por ejemplo, un político o alguien así, bueno, venga, pase, le hacen entrar, le hacen subir, le dan. Pero en realidad es una persona común y corriente que, bueno, que la
sobrevalorada.
Por eso es que Shiur se hace el rabinato. Por eso es que Shiur se hace el rabinato. Porque el verdadero Kabod de la Torah, es el estudio de la Torah. ¿Está bien? Entonces, el. Y en realidad, ¿por qué tanto se lo merece? Entonces, en cambio, cuando decimos Kabod Shemo, Boreh Olam, es el Kabod que él tiene es por su propio nombre. ¿Qué significa? Es él. El nombre es la identidad de una persona, es él. El Kabod se lo merece él por ser él, porque es parte de su identidad, parte de su ser. Y no es que se lo están dando por alguna circunstancia
exagerado,
o de una forma exagerada o externa, superficial, sino es algo que obviamente pertenece a él. Ishtahabu la Hashem Be'adrat Kodesh. Prostérnense a Boreh Olam con la gloria de su Bet HaMikdash. ¿Qué es Ishtahabu? Hacer una reverencia, prosternarse. Hay varias formas de dar respeto, como figura en la Torá, que a veces uno no sabe bien qué significa cada una. Pero la Gemara Masejet Megilá explica, hay Keriá, hay Kidá y hay Ishtahabayá. Hay Keriá. Keriá es como lo que hacemos nosotros en el modín. Uno agacha la cabeza y también tiene que doblar su espalda, bien, bien doblada, hacia adelante. Eso es lo que se llamaría una reverencia. ¿Sí? Eso se llama una quita. Perdón, quería. Es con half, ¿sí? No con kof, con half. O también la palabra quería a veces significa ponerse de rodillas delante de otra persona. Por ejemplo, o delante de Boreolam. Dicen que el libro de Melajín dice que Shlomo HaMelech hizo una tefilá inaugural en el Bet HaMikdash y estaba de rodillas. Y vaya con Shlomo Mikroal, Birkav. Estaba de rodillas. Entonces, eso significa que es una reverencia, ¿sí? Que uno da respeto a quien está enfrente. Después está Kidah, ¿sí? Kidah es con Kuf. Con Kuf al principio, con E al final. Así que eso nos va a parecer más como la Gemara dice que no, a nosotros nos va a parecer más como si fuera una pirueta. No era una pirueta, sino era agacharse bastante hasta que la cabeza toque el piso.
Como cuando hacemos el ceder con
Kipur. Pare muy bien, como hacemos en Kipur, hasta que la cabeza toque el piso. Justamente, ¿por qué lo hacemos en Kipur de esa forma? Porque cuando Boreolam le reveló a Moshe Rabenu las 13 midot de Rahamim, les dice ahí, Vaimaher Moshe, Vaikod Arza. Y se apuró Moshe, hizo una ya Vaikod Arza, y después dice Vaishtahu. Después dice que se prosternó. Ahora, y Vaishtahabu, Vaishtahabot, o Vaishtahu, eso es echarse al piso, de cara al piso, con las manos y los pies extendidos. Que eso es lo que se hacía realmente en el Bet HaMikdash, cuando el Kohen Gadol decía, llévame un foraj. Eso es lo que se hacía. Lo que nosotros hacemos es un poco menos, pero lo que realmente se hacía era que la gente se acostaba en el piso, con las manos y los pies extendidos, las manos hacia adelante y los pies para atrás. ¿Eso qué representaba? Eso representaba una anulación total de la persona frente al que está enfrente, frente, en este caso, a Boreolam. Pero también dice sobre los hermanos de Yosef.
Boca abajo.
Esto también dice de los hermanos de Yosef, que ellos cuando se presentaron delante de él y se estaban cumpliendo los sueños que Yosef había soñado, que sus hermanos iban a darle honor. Entonces ahí dice Vishtahabu también que se prosternaban. Eso significa, prosternar es acostarse en el suelo. Y eso significa que uno se anula totalmente. Porque mientras uno está parado, toma una posición. Puede agachar un poco la cabeza, que es una obediencia. Agacha un poquito la cabeza. Es una manera de darle cabo al otro que acepto lo que usted me dice. Pero cuando uno se tira y se anula totalmente, significa que yo no soy nadie frente a usted. Y esto se hacía principalmente delante de los reyes, ¿sí? Y obviamente que se hacía en el Bet HaMikdash. En las...
¿La Yehudim delante de los reyes pueden hacer eso? ¿La Yehudim?
Delante de reyes de Israel, sí.
Sí. Pero ellos, los hermanos de...
No,
en esa época se podía ante cualquier rey. ¿Por qué? Porque si uno no lo hacía, era peligro, era sacaná. O sea, venía un extranjero, venía un súbdito, tenía que mostrar que él está anulado totalmente frente al rey. Entonces todos debían servir a los reyes así. No servir, honrar a los reyes así, todos. Todos. Bien, hoy, si una persona está en una situación de sacaná de fallot, que si no lo haría delante de un tirano, lo matarían, bueno, lo debería hacer. Pero
Mordejai
no lo hizo. Pero Mordejai entró en Sacán de Fallot.
Pero Mordejai, porque además quizás tenía la boda Sará.
Sí. Justamente, por la boda Sará. Y él sabía que por tres Averot uno no debe...
Bueno, por eso.
Por eso. Pero porque esa boda Sará. Si no fuera por la boda Sará, no hay problema. El problema era boda Sará.
Y tirarse delante de un reino es...
No es boda Sará.
Porque su vida.
Si este rey, él cree o dice que representa una divinidad, como otros reyes, tarde. Ellos son dos dioses, es una cosa. Pero en realidad no. Es más que nada por un tema de honor, de respeto. Muy bien. De estos primeros tres pesukim, Abul Hashem Bene Elim, Abul Hashem Kavod Vaoz, Abul Hashem Kavod Shemo, Ishtahul Hashem Batal Kodesh, de estos primeros tres pesukim, los Hamim nos dicen que el orden de la Amidá que hacemos todos los días,
sí,
tiene que ser primero una Berajá que hable de los Avot, Abraham, Isaac y Jacob, porque el Pasuk dice primero que todo, Abul Hashem Bene Elim, primero hay que darle cabot siendo hijos de los avot. O sea, primero hay que, para, vas a hablar con Borolán, primero expresá que vos sos hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Hace falta, muy muy importante, que uno invoque el Zehut Avot en su tefila. Después dice, Abud Hashem Kabod Baoz, honren a Borolam, denle Kabod a Borolam por su fortaleza. De acá se aprende que la segunda verajá de la Amidá, que justamente el título es Geburot, en esa tenemos que hablar de las fortalezas de Borolam. Hayemeti, Matira Surim, Rukta Polim, Payarkidem, que Moegel, y los hizo saltar, brincar, como los terneros. Lebanón de Sirión quemó Ben Re'emim. A Lebanón y a Sirión, Sirión se refiere al monte Germón. Hoy lo conocemos como Germón, pero la Torá dice en Perashat Devarim que tiene varios nombres el monte Germón, al norte de Israel, y uno de ellos es Sirión. Saltaron como los hijos, los cachorros de antílopes. O sea, se refiere así, el ternero le gusta mucho brincar, saltar, brincar, ¿sí? El jovencito todavía no tiene mucho peso, no tiene mucha masa muscular, entonces corren, brincan, saltan. Lo mismo los cachorros de antílopes, de bisontes, les gusta brincar. Montañas tan grandes como el monte Germón o Ara Lebanón, en el momento que Borolam entregó la Torá, se estremecieron y saltaron como si fueran terneritos. Lo mismo decimos en el Tehilim del Alel, ¿sí? Decimos, no lo tengo, sí, Earim terkedu kerim, kevod kibnetzon. Decimos los montes saltaban como carneros, como ovejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se entregó Matan Torá hubo como un terremoto, o sea, un temblor. Vamos a ver después por qué. Hubo como un temblor, entonces todo se movió. Incluso las montañas más altas, que uno dice, hay que mover una montaña. Todo se movió. No hubo nada en el mundo que quedó igual. Todo se movió. Y vamos a ver por qué. Kol Hashem Hotzev. La Avotesh. La voz de Hashem, ¿sí? Como que Hotzev la Avotesh. Hotzev significa cuando el sonido esculpe una piedra y forma una figura, ¿sí? Sacar, por ejemplo, cuando los mineros golpean las rocas para después sacar bloques, ¿sí? Esto se llama Hatzivá, ¿sí? Hotzvim. Entonces, la voz de Hashem rompe las rocas por medio de lenguas de fuego. ¿A qué se refiere eso? Muy interesante, como lo explica acá, allí, que Boreolam, las lujot, que eran de piedra, eran de roca, eran de piedra, el pasú dice que él las escribió. ¿Cómo las escribió? Dice que con la palabra de Boreolam salían sonidos y también se había rayos, ¿sí? Colotubraquim, entonces estos rayos, que es como fuego de Yamain, grababan las palabras que Borolam emitía, que había jola, grababan en la lujot. Entonces, cuando dijo Anojí, salían como lenguas de fuego y en la piedra tallaban y grababan la palabra Anojí. Y así, cada palabra y palabra. Otra explicación es que se refiere a un fenómeno de naturaleza que son los rayos, que nosotros conocemos, que los rayos muestran la presencia de Hashem, ¿sí? Que Hashem del Shamay manda avisos a las personas, ¿sí? que se porten bien, mirá lo que es un rayo. Entonces eso hace que uno también tenga un poco de temor. Kol Hashem Yahil Midbar. La voz de Hashem hace temblar al desierto. Yahil Hashem Midbar Kadesh. Hace temblar por acá el desierto de Kadesh. El desierto de Kadesh, la Torah lo describe como, es el desierto del Sinai en realidad, solamente que es tan vasto, tan amplio, que en un lugar le dicen Midbar Kadesh, en otro lado lugar le dicen Midbar Tzi, en otro lado lugar le dicen Midbar Sinai o Midbar Paran, pero en realidad es todo un terreno muy extenso, pero la Torá describe que era muy temible, que había animales muy bravos ahí, era muy difícil transitar por ahí. Por eso Moshe Rabenu destaca las bondades de Borolán. Mirá, Borolán te hizo cruzar a Midbar HaGadol Banorá, un Midbar grande y temible, que la gente le tenía miedo de cruzar ese desierto. Las caravanas lo evitaban y vos lo cruzaste. ¿Cómo lo cruzaste? Borolán te mandó agua, Borolán te mandó las nubes. Entonces, con esa protección pudiste sortear los miedos, ¿sí?, los peligros más difíciles. Y acá dice Borolán, con su voz, puede hacer temblar incluso el desierto, que hace temblar a la gente. O sea, esta zona, este lugar, que la gente tiene miedo de entrar, Borolán lo hace temblar también. Y como hay también, así como hay desiertos, así, también hay selvas, nadie se anima, ¿sí?, impenetrable, nadie se anima a entrar porque muchos peligros, ¿sí?, muchos peligros, animales, difícil salir, ¿sí? Entonces acá también el desierto este era muy, muy difícil.
Ella se animaría, pero...
Claro. ¿El desierto es Sahara, la parte de arriba donde pasaron los
No, el desierto de Sinai, de la península de Sinai. Sí, península de Sinai. Muy bien. Kol Hashem Yehorel Ayalot. Vayehesof y Arot. Uvejaló Kuló Merkabot. La voz de Hashem puede hacer estremecer a las gacelas. ¿Qué significa estremecer a las gacelas? Los ciervos, las gacelas, son animales muy huidizos. Enseguida huyen a cualquier rumor, a cualquier pequeño temblor, cualquier sonido, huyen. ¿Por qué? Porque son presa de otros animales depredadores, ¿sí?, de fieras salvajes. Entonces, así como Borodolam, con su gran sonido, ¿sí?, puede hacer estremecer el mundo y hacer terremotos, pero también Borodolam hace estremecer las gacelas. ¿Qué significa? También a veces con pequeños sonidos, ¿sí?, hace estremecer a los más débiles. Y acá se compara, el Radá que explica, que así como antes se comparaba a las naciones más poderosas, como los cedros, esos están bien firmes en su lugar, así también acá comparamos a las naciones más débiles, ¿sí?, como estos siervos, de que enseguida se escapan, que enseguida se protegen, ¿sí? Eso es Kol Hashem Yehorel Ayalot. Aunque Rashi, sin embargo, explica que también se refiere a fortaleza. Acá también se refiere a fortaleza. Y Rashi explica que entre las gacelas, las patas de las gacelas hembras son más fuertes y más firmes que las de las gacelas macho. Entonces, según Rashi, al revés. Esto significa poder, ¿no?, alguien que está bien plantado. Pero según otros, significa al revés, debilidad. Pero eso es lo que decíamos, como se usa en forma metafórica, entonces cada uno de los mefarshim lo va explicando a su modo. Y Vayehesof y Arot, Boreolam, con su voz, puede, por decir así, desnudar a los bosques, un bosque lleno de follaje, ramas, hojas, como decíamos antes, una selva, y tiene miedo. Y Borolán, con un sonido de un saque, puede hacer caer todas las hojas, todos los árboles, y de repente uno dice, ah, esto era lo tan terrible, esta selva era tan terrible, mirá, ahora no hay nada, ahora es fácil entrar, uno ve el camino, se siente más seguro. ¿Y esto a qué se refiere también? También se refiere a los goyim, que uno los ve que se arman de mucho poder, poder económico, poder militar, poder político, y uno dice, ¿y uno cómo va a poder contra ellos? ¿Que el Mashiach va a poder contra esta potencia, contra estas naciones que son muy, ¿cómo se dice?, muestran mucho, mucho dominio? ¿Cómo vamos a hacer? Borolán, con un sonido, es como que todas las hojas se caen de una y quedó sin nada, ¿sí? Eso es Vayehesof, y otro, lo que significa Borolán descubre a los
como Hanukkah, que parecía todo fuerte y sin embargo el poder de Borolán,
sí, hizo... sí, que lo que ellos tenían no les sirvió para nada contra, sí, contra la idea de Borolán. Uvejaló Kuló Merkabod. Pero aunque nosotros vemos que en el mundo Borolán puede atacar a uno y, ¿cómo se dice?, y con su voz hacer mover a la
a todo, uno dice, bueno, ok, si es así, este Dios nuestro es un Dios muy de mucha bravura y de gritos y de mostrar el poder por medio de la fuerza. Dice, no, déjalo, y cuando entramos al Bet HaMikdash, Kulo Merkavot, todo es honor y respeto. O sea, ahí el silencio absoluto, ahí todo tranquilo, todo que uno le inspira una sumisión, pero no que le inspira un miedo, un temor, uy, entro acá y acá me tienen con temor, me atemorizan los sonidos, las amenazas. No, dentro de Kulo Merkavot, todo silencioso, hasta ese silencio que hace que una persona sienta sumisión, sienta que se ubica frente a la inmensidad. Hashem, la Mabul y Ayab. Coreolam, cuando hizo el Mabul, el diluvio que destruyó al mundo, él ahí se asentó. O sea, esa generación, todas las generaciones que venían antes del Mabul, es como que desafiaron a Boreolam. Ellos sabían los males que hacían, las averot que hacían, y no me importa, no me interesa. Y parecía como que no había justicia, no había juez ni justicia, porque ¿qué hacía la gente? La gente hacía todo tipo de averot y de gesel y de inmoralidad y todo, y parecía como que no hay ningún juez que ponga orden. Cuando Boreolam mandó el Mabul, y allá, Boreolam dice, acá hay un rey, acá hay un juez, acá vamos a poner las cosas en orden, la humanidad así no puede seguir, entonces vamos a empezar todo de nuevo. ¿Sí? Si ya vemos que no hay Teshuvá, sacar a la gente que hay y vamos a empezar a construir un mundo nuevo que siga las directivas de Boreolam. Por eso, nosotros definimos a las mitzvot de los goyim como las siete mitzvot de Bené Noaj. Pero en realidad, jamín dicen que esas mitzvot también las tenía Adam HaRishon. Y los goyim previo a Noaj también cumplían esas mitzvot, las debían cumplir. Porque si no existían esas mitzvot, entonces ¿por qué culpamos a la gente antes del Mabul, de Gesel? Si no había mitzvot, no había orden, no había nada. No, ellos tenían las mitzvot, seguro que las tenían. Solamente que no les interesaba. Pero a partir de Noaj, el mismo Goy se empezó a cuidar mucho más. Empezó a poner más orden.
¿Dónde vemos esto? Varias veces lo vemos en la Torá, que los Goyim se cuidaban, más que nada de lo que es inmoralidad, promiscuidad, se cuidaban mucho de eso. Por eso vemos que cuando Abraham y Sarai llegan a Mitzrayim, entonces había dos opciones. ¿Sí? Sarai era muy linda, y el rey la codiciaba, el rey la quería. Entonces había dos opciones. Sí, bueno, si Sara era esposa de Abraham, estamos en un problema. Porque ellos inmoralidad no hacían. Entonces, si Sara era la ex esposa de Abraham, ¿sí? Y Abraham, ¿sí? Entonces ella era viuda, ahí se podía. Entonces, ¿qué vemos? Y dice Rashi, ¿por qué? ¿Por qué eran capaces de hacer eso? Dice, no, inmoralidad no. O sea, que Luis Garayón no. Los tropos. La inmoralidad no, ¿por qué? Porque ya que éramos, había como un pacto, un consenso entre todos los habitantes del mundo, después el Mabul, no más inmoralidad. Abimelech lo mismo, sí, Abimelech con Sarai, con Ricardo, lo mismo. Claro, en eso no se cuidan tanto. La clave de Mabul fue, no, fue la inmoralidad. Sí, el Gesel y la inmoralidad. Claro que fue. No estamos diciendo. Eso es cuando una persona. Entonces, Vayeshe Vayeshe Melech Leolam, y quedó asentado por Olam como rey del mundo. Después el Mabul, con su grandeza, quedó como rey del mundo. ¿Sí? Pero no terminó ahí. Porque ahí quedó como rey, y los goyim lo respetaron, empezaron a tener más en cuenta las siete mitzvot de Bené Noaj, pero faltaba algo más. Hashem Oz le amó item. Vino Boreolam y a su propio pueblo le dio fortaleza. Y aquí se refiere a la Torah. No se contentó a Kadosh Baruj Hu con las siete mitzvot de Bené Noaj. No. Boreolam quiso que el ser humano pueda superarse mucho más. Las siete mitzvot de Noaj son Siete cosas mínimas, básicas, elementales para mantener la sociedad un poco en orden. Que se respete la propiedad, propiedad privada, que se respete la vida de la persona, ¿sí? Que se respete las uniones familiares, que no haya mezclas, que se respete a Borolán, que haya justicia. Eso es lo mínimo que es necesario para el hombre de mantenerse en forma. Pero Borolán quiso darle a Israel algo mucho más fuerte, quiso darle más fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es solamente mitzvot para no degradarse, sino mitzvot para superarse, para que uno tenga mucho más poder espiritual. Entonces, Hashem os le amoiten, Hashem a su pueblo le daría os, le daría la Torah, le va a dar la Torah. Hashem yivarej et amo bashalom. Y Hashem bendijo a su pueblo con la paz. ¿Cuál es este final, sí? Que Hashem bendice a su pueblo con la paz. ¿A qué va? A mí explica en la Gemara que justamente, como veníamos diciendo antes, en Matán Torá hubo temblores, sismos, truenos, rayos. Dice que los reyes del este y del oeste se fueron a juntar con Bilam. Bilam, que era el profeta de los Goim, fueron a preguntarle a Bilam, ¿qué está pasando? ¿Acaso Borolam va a traer de nuevo el Mabul? ¿Acaso Borolam va a traer de nuevo el diluvio? Porque si bien ellos no habían vivido la época del diluvio, pero quedó en la conciencia colectiva de que hubo una vez, hace mil y pico de años, un diluvio y se fue transmitiendo de generación a generación para que la gente se cuide y se asuste. Miren, no hagan esto, no hagan esto, porque por el alma va a mandar diluvio. Entonces, estaba muy, muy en la conciencia de la gente lo que ocurrió con el Mapu. Y ahora, parecía que los fenómenos que estamos viviendo, ¿sí? El temblor de la tierra, los truenos, parece que se viene otro Mapul. ¿Y por qué se viene otro Mapul? ¿Tan mal estamos nosotros? Entonces Bilam le dijo, no se preocupen, Hashem la Mapul y Hashab. Hashem, al Mapul lo tiene como un pasado. ¿Qué significa como un pasado? Él prometió, juró, que nunca más va a mandar Mapul. Nunca más. Payeshe Hashem Belejleolam, y Hashem es el rey eterno. Y lo que él juró, que él le prometió a Noah, se va a mantener por siempre, no hay arrepentimiento. Entonces, de eso, estén tranquilos. ¿Y entonces qué está pasando? Bueno, explicamos qué está pasando. Hashem os le amoiten. Por Olam le está dando la Torah a su pueblo. ¿Y qué pasa? Como la Torah viene a establecer un nuevo orden del mundo, un nuevo orden, a partir de ahora, hasta ese entonces, no había Torah. Entonces el mundo se mantenía por Gesed de Hashem. Únicamente por Gesed. A partir de la entrega de la Torah, el mundo se mantiene gracias a la Torah. No hay más Gesed, por Olam no nos hace ningún favor. Si hay estudio de Torah, entonces hay cosas buenas en el Olam. Cuando no hay estudio de Torah, pasan las cosas malas que pasan. Todo el mundo se mantiene gracias al limud de la Torah, al estudio de la Torah. Entonces dice, Hashem os le amoiten, Hashem a su pueblo está dando una llave de fuerza, o sea, Am Israel maneja el mundo con la Torah. Si estudian Torah, cumplen Torah, el mundo va a estar bien, y si no, no. Entonces le dicen los pueblos, Hashem yivareje tamo vashalom. Entonces dicen, responden, que por el Am entonces le dé siempre mucha paz y tranquilidad a Am Israel, para que puedan dedicarse a su función. ¿Cuál es su función? Nosotros, si tenemos que correr con la parnasá, correr con la salud, correr con guerras y con ataques y todo, no podemos tener la cabeza tranquila para estudiar Torah. En cambio, si Borolam nos daría shalom, shalom es la mejor berajá. Uno tiene tranquilidad, sabe que lo que trabaja le alcanza para vivir, que la salud está estable, que la familia está bien, de que donde uno vive está tranquilo, que los goyim no lo atacan. Entonces uno puede dedicarse a Avodat Hashem. Entonces eso hace que todo el mundo se beneficie. Porque el estudio de Torah de Am Israel, de los chicos, de los grandes, ese estudio de Torah hace que el mundo se mantenga bien. Entonces ellos dicen, bueno, Hashem yivarej et amo bashalom, que por Olam le dé paz a su pueblo para que ellos se puedan dedicar al estudio y el cumplimiento de las mitzvot, y automáticamente nosotros también vamos a estar bien. Eso es lo que finaliza. Que si Hashem nos da a nosotros paz, entonces ese regalo que es la Torah, nosotros nos vamos a poder dedicar a este regalo muy bien. Entonces, de este modo, ¿sí? Vemos que cómo relaciona David HaMelech acá. Empieza hablando de la tefilá, ¿sí? De cómo uno tiene que dirigir su tefilá a Kadosh Baruj Hu, sabiendo que Borolam es el poder, ¿sí? de todo el universo. Entonces nuestra tefilá es hacia él. Sabemos de que por más que uno pueda ir a recurrir a personas que lo ayuden, pero estas personas son solamente Yerijín de Borolam. Así como todos los fenómenos de naturaleza son emisarios de Borodolam para mostrar su poder. Así también cada persona y persona puede recurrir a que este le ayude, que el doctor lo ayude, que el mecánico lo ayude, que lo ayude, pero al fin y al cabo el que tiene el poder de ayudar es Borodolam, y sabiendo de que a través del estudio de la Torah las cosas se van solucionando mucho mejor. Cuando hay limud Torah, las cosas se solucionan. El David HaMelech mismo dice en el Midrash, obviamente como rey, todos los días él cuando se levantaba enseguida se ponía a pensar todas las cosas que tenías que hacer hoy como rey. Tiene que dirigir todo un país, la política interior, la política exterior, economía y salud y educación, todo a espaldas del rey. Entonces, cuántas reuniones y cuántas decisiones, cuántos gabinetes, cuántas cosas él tenía que hacer durante el día. No le debería alcanzar el día con todo lo que tenía que ir solucionando día a día. Sin embargo, dice Hishabti de la Jai, dice Diamérez, cuando yo pensaba qué es lo que tenía que hacer durante el día, mientras pensaba, caminaba, Gashiva Raglai y Ledoteja. Pero los pies, ¿qué pasa? Cuando uno no piensa dónde va, los pies lo llevan. ¿Dónde me llevaban? A la Beta Midrash. Me llevaban a la Yeshiva. Entonces me sentaba a estudiar, después los problemas se iban solucionando solos. Las cosas se iban solucionando. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que tiene Amisrael. Cuando Amisrael invierte en estudio de Torah, todas las demás cosas se van arreglando. Uno no sabe cómo, pero se van acomodando. Muy bien. Barujo, ¿no es el Olam? Amén, amén, amén.